Herrera en COPE.
Estar informado.
Sin complejos se llama el libro que ha salido a la venta de Esperanza Aguirre, así lo firma, sin complejos. Solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España en la esfera de los libros. Señora Aguirre, cuánto me alegro de saludarla. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, hablar de actualidad y de su libro, pues hombre, hoy está íntimamente unido, ¿no? Ayer comenzaba la campaña electoral de la cita del martes 4 de mayo. Si yo leo su libro, ¿encontraré alguna clave que me explique bien, por ejemplo, este proceso electoral, las esperanzas de su formación o de las formaciones que comparten ideología con usted cara al futuro?
Pues sí, yo creo que sí. El 4 de mayo vamos a votar los madrileños, pero vamos a votar con un gobierno en España que está formado por los socialistas y los comunistas bolivarianos, que es fruto de una gran mentira, porque Pedro Sánchez, yo empiezo el libro diciendo que soy uno de ese 95% de los españoles que no pueden dormir pensando en que Pablo Iglesias iba a estar en el gobierno. Eso es lo que dijo él. Pero resulta que se abrazó a Pablo Iglesias a los dos días de las elecciones. Y entonces, en el mes de enero forma el gobierno con los comunistas, el único de Europa, y mientras estamos reaccionando los españoles, llega la pandemia. La pandemia hace que se hagan un estado de alarma que le permite hacer unas leyes como la de la eutanasia, la de educación o la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de los procesos penales no tenga límites, y eso sin contar en absoluto, o sea, de la manera más sectaria. Pero como tiene esas ansias de poder Pedro Sánchez, pues decide quitarle al PP algunas de las instituciones que gobierna y prepara esas mociones de censura con la ayuda de Ciudadanos, que era un partido al que yo en su momento admiré mucho, pero por lo que sea deciden quitar las instituciones al PP. Y no cuentan con los reflejos y la falta de complejos también de Isabel Díaz Ayuso, que convoca estas elecciones. Y por eso estas elecciones le han pillado con el pie cambiado. Y es la primera vez que los españoles, en este caso los madrileños, vamos a poder decirle al gobierno que se opone a su forma de gobernar, hay una alternativa, y la alternativa es la que hace la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Compaginar la salud con la libertad. Yo, por ejemplo, he oído que vosotros no estáis todos vacunados, pero yo ya estoy vacunada.
A medias.
Tengo 69 y me vacuné de AstraZeneca. ¿Que me dio un poquito de reacción un día? Pues sí, un poquito. Décimas y un poquito de escalofríos. Pero inmediatamente estoy estupendamente bien y se me pasó con paracetamol. Todas las vacunas dan un poco de reacción. Y, por lo tanto, de lo que tiene que ocuparse Pedro Sánchez, que es de que haya vacunas, porque a mí me explicaron... me dieron hora para vacunarme en el Wizzing, que es el antiguo Palacio de los Deportes aquí, y me dijeron que allí ponían 3.000 y pico al día, pero que podrían poner el doble, y que el Cendal, que pone 6.000, podría poner también el doble al día. Y lo que pasa es que no hay vacunas.
Uh-huh. Explica en el libro que la coalición Frankenstein es mucho más sólida que lo que muchos se creen. Es decir, es algo más que mantenerse en la Moncloa. Es un cambio de España de los pies a la cabeza, ¿no?
Eso es lo que a mí me preocupa, Carlos. Yo no hubiera escrito el libro si de lo único que se estuviera hablando es de que si gobierna el Partido Socialista o el Partido Popular o quién iba a estar en la Moncloa. El problema es que estos señores tienen una visión más allá. O sea, Pedro Sánchez lo que quiere es permanecer en el colchón de la Moncloa. Pero para ello ha descubierto, o se lo ha descubierto Iván Redondo, que con esta coalición Frankenstein y con estos comunistas bolivarianos, pues va a pasar como lo que ha ocurrido en Venezuela o en Cuba, que sí, que hablan de Raúl Castro, el día que se despedía, hablaba de democracia, pero oiga, la democracia del partido único. Bueno, pues es que ese ministerio de la verdad que han puesto, esta falta de transparencia que no nos dicen lo que gasta Sánchez en el Falcon, a mí es que esto, la verdad, me parece que no es un programa de gobierno el que están llevando a cabo, que sería muy legítimo, y aunque no fuera el mío. Pero es que es un cambio de la Constitución del 78, la democracia liberal, pues atacan a la monarquía. No sé si te fijaste que yo fui a vacunarme con una mascarilla que decía viva el rey de España. Y no había caído que era 14 de abril, pero bueno, me alegro mucho de que hubiera coincidido. Y atacan a los jueces, porque lo que ellos quieren es aprobar unas leyes que estén en el límite de la constitucionalidad, pero si cambian a los jueces, pues todas serán constitucionales. Y eso es lo que ha dicho el filósofo que a ellos les dirige, que se llama Laclau, que es lo que tienen que hacer para ganar las elecciones sin parar durante todas las convocatorias. Y eso es lo que a mí me preocupa, que no es un gobierno que ponga su programa de gobierno, sino que es un gobierno que quiere ir más allá y desbordar la Constitución. Y cuando se dice, bueno, es que hay que ser centristas, yo lo que digo, y lo digo en el libro, es que para mí el centrismo es la Constitución, es el constitucionalismo, el defender la separación de poderes, la monarquía constitucional, el imperio de la ley, todo eso es lo que es el centro, en mi opinión.
Y explica en el libro, según su criterio, que, ¿por dónde debería pasar la vuelta del PP a la Moncloa?
Bueno, y yo creo que Pablo Casado, que es un líder que nos ilusionó a todos cuando llegó a la presidencia del partido, lo ha recibido el partido en unas circunstancias muy difíciles, porque no hay que olvidar que a José María Aznar hay que reconocerle que consiguió unir a todo el centro-derecha en el Partido Popular. Y de esa forma le legó el partido a Mariano Rajoy. Pero, bueno, por desgracia, o quizá también porque Mariano dijo aquello de liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador, pues a Pablo le ha llegado los votantes, los que votaban antes al Partido Popular, ahora tienen tres opciones. Una de ellas parece que, en fin, que está pasando momentos difíciles, como es Ciudadanos. Pero la otra, Vox, pues parece que no tanto. Y aquí tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que va a saber, pues compaginar, o sea, defender sin complejos todos los principios y los valores del centro y la derecha, y por lo tanto demostrar que eso es lo que tenemos que hacer para llegar al gobierno de la nación, para que Pablo Casado sea presidente. Porque yo tengo que decirlo, y lamento decirlo, pero a mí me parece que ese giro al centro o esa estrategia, ese cambio de estrategia que el Partido Popular tomó en el mes de agosto, que tiene unos hitos como son el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, el discurso en la moción de censura de Abascal, que a mí me parece bien que se votara que no, yo era partidaria de la abstención, pero yo los ataques personales no me parecen que sean aceptables. Y luego la entrevista en Racuno, que demostró, yo creo que con ello se demostró que ese giro al centro en las catalanas, de los 30 escaños que pierde Ciudadanos, de los 36 que tenía, nosotros no ganamos ninguno y encima perdemos uno. O sea que es que a mí me parece que esa estrategia no ha dado resultado. Y hay que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde para cambiarla, mientras que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso sí da resultado. Y ella ha dicho socialismo-libertad, y ahora desde que ha venido Pablo Iglesias, pues comunismo-libertad. Mira, a mí una señora por la calle ayer en Malasaña me dio esta cinta, esta pulsera, que en el propio Malasaña, que es donde yo vivo, que no es precisamente un barrio proclive al centro y la derecha, pues se reparten estas pulseras.
Pero con Vox habrá que coexistir, tendrán ustedes en el Partido Popular que coexistir, porque Vox ha llegado para quedarse, ¿o cree usted que Vox volverá a la casa madre?
Pues no lo sé, ojalá volviera a la casa madre, pero si no vuelve a la casa madre, yo lo importante, y es lo que digo en el libro, es que en aquellas circunscripciones en las que se reparten pocos escaños, la proporcionalidad daña mucho a las opciones que están divididas. Aquí en Madrid no. Aquí en Madrid es que ahora mismo, me parece que son 136 escaños los que, porque el Estatuto de Madrid dice que cuando la población crece en 100.000 habitantes más, es un diputado más. Por tanto, desde que yo fui presidenta, Pues me parece que la mayoría absoluta estaría en 65 al final del todo. Al principio estaba, me parece que en 58, pero ahora que está en 69 es porque ha crecido mucho. Eso quiere decir que todos los votos cuentan, todos los votos que pasen del 5%. El problema puede ser si hay algún partido, se habla por ejemplo de Ciudadanos y de Podemos, que no es que me importen lo mismo, a mí que no llegue Podemos pues me gustaría muchísimo, pero si se quedan en un 4, pues ese 4 se reparte entre todos los demás. Y por eso yo creo que no tenemos que vender la piel del oso antes de matarlo. Y aquí va a venir el CIS, yo creo que con una... Hoy posiblemente, ¿no? Me parece
hoy, sí,
que le
sí.
He escuchado a usted, don Carlos, decir sí. que hoy, que nos va a dar unos resultados que son los que le conviene publicitar a Pedro Sánchez, porque al pobre Gabilondo pues le han dejado fuera de esta campaña. Primero era un soso muy serio, pero ahora les parece demasiado soso y demasiado serio y le hace la campaña a Pedro Sánchez.
Quiere preguntarle Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Buenos días, doña Esperanza.
Buenos días, Ignacio.
Yo le quería preguntar...
Tú también echas de menos la feria, ¿verdad?
Sí.
Yo la corrida de resurrección, que no me la he perdido en los últimos 25
del
años.
Sí. Lo tengo aquí a 500 metros de mi casa y hace como 15 o 20 años que no piso la feria. Bueno, ¿qué tiene Ayuso de Esperanza Aguirre? ¿Se ve usted de alguna forma en ella? ¿La ve como líder de proyección nacional?
Yo lo que veo en Ayuso es que teniendo la situación más difícil y más compleja que la Comunidad de Madrid ha tenido nunca, y esto no es que lo diga yo, es que yo lo comentaba con Joaquín Leguina, estoy segura que Alberto Ruiz Gallardón opina lo mismo, jamás hemos tenido las condiciones que tiene Isabel Díaz Ayuso. Primero, la minoría, porque ella no ganó las elecciones y ha tenido que estar en un gobierno de coalición en el que, como se ha visto, pues no eran muy leales algunos de los miembros del Partido de Ciudadanos. Una pandemia como la que hemos tenido, un gobierno socialcomunista. Es que Isabel está teniendo unas dificultades enormes y frente a ello se ha demostrado que es una política con valores, con principios y que ha sabido compaginar lo más difícil, que es la salud con la libertad. Y bueno, no hay más que ver lo agradecidos que le están en Madrid, pues todos, como dice ella, los currantes, los que madrugan, los que trabajan, los que pagan impuestos, evidentemente, pues los podemitas no.
Pero usted siempre se dijo que era una challenger, una aspirante a otra clase de liderazgo también.
Pues no, porque es que yo no sé por qué se decía eso, porque yo primero fui concejala del Ayuntamiento de Madrid, pero primero fui ministra, luego fui presidenta del Senado, es decir, de la política nacional pasé a la política regional. Y puedo decirte que los años en que más satisfacción me produjo poder aplicar mis principios y mis valores, es decir, la libertad de elegir para los madrileños médico, hospital, enfermera, que los padres puedan elegir el colegio al que quieren ir sus hijos, que los colegios se abran en función de la demanda, no como quiere ahora la señora Cela, que solamente se pongan plazas públicas y que se admita, bueno, pues algún colegio concertado, pero eso cuando no haya suficientes colegios o institutos públicos, no. La libertad de horarios comerciales, por ejemplo, y sobre todo los impuestos bajos. Hoy hay un artículo, en la prensa de hoy he leído un artículo de un experto, cuyo nombre no recuerdo, pues estaba en El Mundo, que dice que solamente los que aplican la bajada de impuestos experimentan lo que es la curva de Laffer, es decir, que a impuestos más bajos, mayor recaudación. Y eso en Madrid se ha podido comprobar y eso son los principios y los valores que aplica Isabel Díaz Ayuso en unas condiciones millones de veces más difíciles que las que hemos tenido los demás.
Antonio San José.
¿Qué tal, señora Aguirre? Buenos días.
Buenos días.
Me quería preguntarle un poco por el meollo central de su libro, Sin complejos. Quería preguntar cuáles son, a su juicio, los complejos del centro-derecha en España, cuándo surgen y, sobre todo, por qué estos complejos.
Bueno, yo no sé decirle cuándo surgen, pero sí sé decirle cuáles son. Y son... la manía o la decisión de no dar las batallas culturales a la izquierda. Veíamos estos días, y creo que ustedes lo han comentado, a una ministra del Gobierno de España hablar de niños, niñas y niñes, de, en fin, todas estas tonterías, porque no se puede decir de otra manera, del lenguaje de estos señores. Esa batalla cultural, que para mí el error del centro y la derecha, y muy posiblemente el crecimiento de Vox está por ahí, consistente en que dijimos que íbamos a bajar los impuestos y los subimos. Al empezar, es verdad, pero los subimos. Que íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos. Que porque posiblemente, y lo decía Mariano Rajoy, con quien yo tengo buena relación personal, pero no coincido en cuando él dice que es que eso es un lío, las batallas culturales y le parecían a él doctrinarias, le parecía que hablar de ideología pues era un lío. Y entonces, por ejemplo, lo otra, la ley de violencia de género, que acaba, en mi opinión, con la presunción de inocencia de la mitad de la población. Los hombres no tienen presunción de inocencia ya con esa ley de violencia de género. Hermana, yo sí te creo. Vamos a ver si también creen a esta que ha denunciado a Pablo Iglesias y a Monedero de acoso. Es que no puede ser. Hay que dar las batallas culturales. Y también la batalla cultural de la historia de España. Porque a mí me parece que tenemos que estar humildemente, pero orgullosos de nuestra historia. Me ha mandado ayer Ramón Tamames un libro magnífico sobre cuáles fueron las gestas, en este caso habla de las, sobre todo de las marítimas españolas, y es que yo creo que la historia de España, claro que tiene, además de luces, sombras, pero la historia del siglo XX y del XIX se nos ha contado, bueno, pues de una manera que hemos dejado pasar. Pero resulta que por la ley de memoria histórica muchos nos hemos puesto a leer y hemos descubierto que la Segunda República de régimen idílico no tuvo nada de nada de nada. Y que sus mayores promotores y defensores, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Marañón, los tres tuvieron que huir de España, de esa España republicana cuya república había llevado a la guerra civil. Y claro, que nos vendan ahora, como que ha dicho Pedro Sánchez, que el pasado luminoso, pero ¿esto qué es? Oiga, bueno, pues gracias a la memoria histórica hemos descubierto que la Segunda República lo que fue un régimen muy poco democrático. Esa ley de defensa de la República que cerró ciento y pico periódicos, esas prohibiciones, en fin, y sobre todo el asesinato del jefe de la oposición, que es lo que hizo que estallara la guerra civil, porque Franco yo creo que no se hubiera unido si no. Al revés, no por el asesinato del líder de la oposición, que no se sabe, sino por el pasotismo del gobierno que dijo, bueno, es que nosotros somos antifascistas y que no hizo nada para investigarlo. Eso es lo que, en mi opinión, hizo que estallara la guerra civil. Y yo creo que ese canon que nos habían vendido de que la República había sido hundida por un grupo de militares fascistas que se habían dado un golpe de Estado, no. Ahora resulta que sabemos más cosas. Sabemos también qué es lo que ocurrió en las elecciones del 36, que no fueron unas elecciones limpias, ni siquiera se publicaron las actas, bueno, y muchas otras cosas que quizá no son de este momento, pero que es importante que las sepamos.
¿Y Paco Rosell?
Sí, buenos días, Esperanza.
Buenos días, director. Y quiero darte las gracias que ayer en El Mundo me pusiste unas fotos que el fotógrafo considera sin complejos.
Bueno, me reflejaba bastante bien.
Descalza, en calcetines.
El espíritu del libro. Efectivamente, recordando aquel fatídico atentado. Yo me gustaría subrayar mucho la idea de los reflejos que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que usted tuvo también dos actos de reflejo que son muy sintomáticos. Uno, cuando cuando fracasó la investidura de Rafael Simancas, negarse a ir a ser presidenta sin pasar antes por unas elecciones. Yo creo que aquel acto de ir a unas elecciones fue fundamental para su mandato posterior, pero tuvo otro cuando, en las últimas elecciones municipales en que se presentó como candidata del PP, cuando usted ofreció la alcaldía de Madrid al candidato socialista Antonio Miguel Carmona en aquel momento. ¿Usted cree que al rechazar el PSOE en ese momento la alcaldía ya puso los fundamentos, Pedro Sánchez, de la estrategia que quería hacer esa alianza con todos los contrarios al centro-derecha? Me gustaría conocer, por un lado, su respuesta a esa pregunta. Y, por otro lado, ¿cree que después de las primarias en las que Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular, después de ese arranque, él ha confundido avanza hacia el centro con renuncia a esa batalla cultural de la que usted ponía de manifiesto hace un momento?
Bueno, empiezo por la primera. Es cierto que yo me podía haber investido presidenta, no sé si con el voto, pero con la abstención o con la ausencia de los dos diputados socialistas, y no quise hacerlo. Y toda la izquierda sigue diciendo que es que esos diputados socialistas no votaron a Simancas. Es verdad que no le votaron, pero donde dieron el golpe de efecto fue en la constitución de la Asamblea. Luego, cuando fui candidata en el año 15 y gané las elecciones, pero no pude gobernar, le ofrecí la alcaldía de Madrid a Antonio Miguel Carmona. Y tengo que decir que yo creo que él no se atrevía, porque ya gobernaba Pedro Sánchez el partido, pero yo fui a ver a Felipe González para decirle que me parecía que era disparatado que le dejáramos a Podemos, porque entonces era Podemos, aunque se llamara ahora Madrid, pero era Podemos, el Ayuntamiento de Madrid. Recuerdo que, posiblemente por edad o por afinidad o por lo que fuera, él me dijo, bueno, pues que Manola Carmena es una amiga. Bien. Y posiblemente a Antonio Miguel Carmona no le hubieran dejado ser el alcalde. Si él hubiera sido el alcalde de Madrid, hoy hubiera sido el líder más importante del Partido Socialista, antes de que llegara Pedro Sánchez, por supuesto. ¿Y cuál era la última pregunta?
Sí, le decía que después de ser elegido en las primarias, Pablo Casado, que tuvo un discurso muy vibrante en el sentido de incluso...
Sí, sí, dando la batalla cultural. Sí, sí, sí.
Sí, que si en los últimos tiempos, fundamentalmente la campaña catalana, sobre ya algunos y algunas declaraciones en las últimas semanas, ¿cree que ha confundido, y después del célebre debate, la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez, cree que está confundiendo el centrismo con renuncia a la batalla cultural? Y lo quiero decir, por ejemplo, con el apoyo que ha dado, por ejemplo, el último apoyo que ha dado el Partido Popular a la ley del niño que ha presentado Podemos.
La ley de la infancia me lo tendrán que explicar, porque por lo que he escuchado en algunos programas de radio, me parece un disparate total que lo hayamos apoyado. Pero como no lo conozco, eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que esa entrevista en Racuno con los ataques en la moción de Abascal y el cese de Cayetán Álvarez de Toledo, que esa sí daba la batalla cultural, y parece ser que, según dijo Cayetana, yo no sé si eso Pablo Casado lo dijo así, pero Cayetana dijo que le había dicho que a partir de septiembre iban a dar un vuelco a la estrategia. Bueno, pues a mí me parece que, oye, uno se puede equivocar. Esa estrategia no ha dado resultado en las catalanas. Y, por tanto, vámonos a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, que es dar la batalla cultural sin complejos. Y a mí me parece que eso se está demostrando en las encuestas. Vamos a ver si se demuestra también en las urnas, porque ya digo que no hay que vender la piel del oso antes de matarlo, pero estoy segura que Isabel va a ganar por una mayoría muy grande. Pero gobernar, tener la mayoría absoluta, en Madrid siempre han estado bastante igualadas los votos. Bueno, antiguamente no. Antiguamente, cuando las primeras elecciones del 83 y del 87, Leguina gobernaba con mayoría absoluta y con el apoyo de Izquierda Unida. Pero últimamente sí que han estado igualadas las dos tendencias, el centro y la derecha y el centro y la izquierda, y la izquierda radical, claro.
Recuerden que Esperanza Aguirre ha publicado este libro llamado Sin Complejos, donde ella, en esencia pura, se representa y se baja ante todos nosotros.
Me desciende. Represento a mí misma.
Exacto. Desciende ante nosotros para que la veamos en su desnudez argumental. Para es muy interesante, ya lo tienen ustedes, es esta semana donde sale a la venta además, ¿no? Creo.
Pasado mañana, el miércoles. Mañana, sí, no, está ya en venta en El Corte Inglés, en Amazon y en la Casa del Libro, pero en preventa. El libro sale el miércoles. Y tengo la inmensa suerte de anunciaros y anunciarlo aquí, que la presentación me la va a hacer Mario Vargas Llosa, y porque ha aceptado esta propuesta que le he hecho.
Buena presentación entonces será.
Es la primera vez que no me llamas Esperanza Fuencisla.
Claro, es que no me ha dado tiempo a dar todo el nombre, porque Esperanza Fuencisla Aguirre y Gil de Viedma.
Exacto.
Que es lo que corresponde. Querida Esperanza, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
gracias. Mucha suerte. Gracias por todo.
A todos.